Jehová vino a Abraham en la forma de un verdadero hombre, un hombre real, como uno que visita a su amigo. Dios habló con su amigo como un hombre y permitió que le lavaran los pies como un hombre. Abraham no oró, le habló a Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números. Y en el mensaje de esta ocasión veremos una revelación maravillosa que se encuentra en el capítulo 7. En medio del relato del libro de Números, en el cual Jehová conformó su ejército, está insertado el recuento de la provisión divina de Dios para su pueblo. Dicha provisión no fue de carácter material, puesto que todas las cosas materiales ya se habían cumplido. Por el contrario, fue la provisión de dos cosas necesarias para que su pueblo pudiera acercarse a él. Y estas son, número uno, las ofrendas, y dos, el aceite santo de la unción. El aceite era un maravilloso compuesto que debía aplicarse al tabernáculo y a todos los utensilios santos. El aceite es muy rico en cuanto a su simbolismo. Sin embargo, es ignorado por la mayoría de los lectores de la Biblia e incluso por muchos ministros de la palabra de Dios. En este mensaje hablaremos acerca de este aceite a fin de conocer su simbolismo, para apreciarlo y por la misericordia del Señor para experimentarlo. Pues bien, esta es la última parte del tema que hemos titulado Conforman un ejército, y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Saludos, Guido.
Estoy muy contento de estar una vez más en el programa. Este asunto del aceite santo de la unción en el Antiguo Testamento es algo que tiene un tremendo significado y es algo muy crucial para que lo experimentemos en nuestra vida cristiana.
Guido, el aceite santo de la unción era aplicado al tabernáculo y a todos los utensilios. Para poder comprender este mensaje, es menester entender el significado que tiene este aceite para nosotros. Y en Éxodo 30 se puede apreciar la composición de dicho aceite. Entonces, ¿qué tal si nos hace un breve resumen de esto?
En Éxodo 30, 23 al 25, Dios le ordenó a Moisés que elaborara un ungüento. Dicho ungüento compuesto se preparaba con un hin de aceite de oliva, al cual se le adicionaban cuatro especias. En la Biblia, el aceite de oliva es un símbolo del Espíritu de Dios, que contiene el elemento divino. A este aceite de oliva se le agregaban cuatro especias para volverlo un aceite compuesto. Y este aceite compuesto se usaba para ungir el tabernáculo, los utensilios, los enseres y hasta los propios sacerdotes, a fin de santificarlos para Dios. Este ungüento es un cuadro tremendo del Espíritu de Dios después que pasó por los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu hoy día, recibimos el Espíritu compuesto del Dios triuno procesado y consumado, que viene para ungirnos con todos sus ricos elementos.
Gracias, Guido. Y esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y los otros escritores de la Biblia hacen referencia al Espíritu de Dios, usan expresiones tales como el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Jesucristo, lo cual indica que al Espíritu de Dios se le han añadido otros elementos, ¿verdad?
Eso es correcto, Víctor. Cuando la Biblia menciona el Espíritu de Jesucristo, Esto nos indica que al Espíritu de Dios se le añadió la humanidad de Jesús, además de todas las cosas que Jesús experimentó como hombre.
Guido, me encanta este cuadro. Bueno, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer Número 7, versículo 1, para ubicarnos en el contexto de lo que hablaremos hoy. Allí dice: el día en que Moisés hubo acabado de erigir el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus enseres, y asimismo hubo acabado de ungir y santificar el altar y todos sus utensilios. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
From chapter 7 through half of chapter 9,
a partir del capítulo 7 y hasta la primera parte del capítulo 9,
in these two and a half chapters,
en estos dos y medio capítulos, lo que se relata se puede considerar como la provisión divina, su provisión divina. Y el primer asunto de esta provisión es el ungüento. Tienen que saber que la provisión más grande de toda la Biblia es el ungüento que Dios preparó para sus redimidos. El ungüento, que es la provisión que Dios nos da, tipifica todos los procesos por los que pasó el Dios triuno para llegar a consumarse como este ungüento compuesto. O sea que este ungüento es Dios mismo en su Trinidad que pasa por todos sus procesos para culminar y consumarse en tal ungüento. Tanto el tabernáculo como el altar le pertenecían a Dios, pero si no hubieran sido ungidos, tanto el tabernáculo como el altar permanecerían separados de Dios y no tendrían nada que ver con Dios, ni tampoco tendrían su vida, su naturaleza, ni nada de lo que Dios había cumplido, de lo que Él había logrado y Él había obtenido. Ser ungidos significa que el Dios procesado es impartido en nosotros, sobre nosotros e incluso que se ha mezclado con nosotros. Tal como cuando pintamos un artículo de madera y le ponemos pintura. Miren, aquí está este artículo y ponemos la pintura en él. Por ejemplo, este banco de madera y le ponemos una capa de pintura, otra capa, otra capa, otra capa de pintura, y después de aplicarle varias capas, llega a ser uno con la pintura. Y desde ese momento en adelante, este artículo de madera, después de haber sido pintado, ya no se ve la madera, sino que podemos ver la naturaleza de la pintura, la esencia de la pintura, el elemento, el carácter, la apariencia, y especialmente podemos ver el color y la expresión de la pintura. Sí, el objeto es de madera, pero ya no se ve nada de la madera. Lo que vemos son todos los elementos y las esencias de la pintura. En apariencia, en color, en los elementos, las sustancias y las esencias de los componentes de la pintura están acá, que se han hecho uno con este objeto de madera. Esta es la razón por la que después de que Dios ordenó edificar el tabernáculo y el altar, Dios viene a pintarlo. Él viene para ungirlo. ¿Para pintarlo con qué? Para pintarlo consigo mismo.
Guido, existe una referencia en el Nuevo Testamento respecto a la unción. Esta se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. La comprensión más común respecto a la unción es que se trata del mover del Espíritu sobre un individuo. No obstante, según la ilustración de la pintura que hizo Winnesley, vemos que la unción es mucho más profundo que eso, ¿verdad?
Ciertamente así es. La unción es una palabra activa que nos indica el mover del ungüento. El resultado de que el ungüento se mueva es la aplicación de este ungüento a un objeto para ungirlo. Witness Lee usó el ejemplo de pintar un objeto de madera. Al aplicar la pintura, capa tras capa, a la madera, finalmente los elementos de la pintura se unen a la madera y la penetran hasta que el objeto de madera llega a ser uno con la pintura aplicada. Además, el objeto de madera toma la apariencia de la pintura, es decir, al mirar al objeto no se ve la madera sino la pintura. Esta es una ilustración muy buena de lo que sucede cuando el Espíritu compuesto y consumado del Dios triuno se mueve en nosotros. Los elementos del Espíritu compuesto se ungen en nosotros y Dios se mezcla a sí mismo con nuestra humanidad, lo cual da por resultado que nuestra apariencia sea la imagen de Dios para que expresemos a Dios, y ciertamente esto es asombroso.
Ciertamente lo es, Guido. También quisiera referirme a algo que dijo Witness Lee. Él mencionó que antes de que el tabernáculo fuese ungido, era básicamente una tienda hecha de madera de acacia, pieles de animales, oro, bronce y otros materiales aislados. Pero después que fue ungido, se le añadió la esencia divina o el elemento divino a algo que era meramente físico. Es importante tener en cuenta esto para poder comprender mejor el siguiente segmento. Aquí daremos un salto para ubicarnos en Génesis capítulo 18, versículo 1, que dice así: Después Jehová se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, estando él sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Esto se refiere al contacto directo que Dios tuvo con Abraham en un nivel humano. Bien, regresemos a Witness Lee.
Before God became a man.
Antes de que Dios llegase a ser hombre.
It was so strange. One day he came to Abraham.
Es muy extraño, pero un día se le apareció a Abraham.
In Genesis 18.
En Génesis 18. Dios vino a Abraham como si fuera un amigo muy íntimo. Y Dios le habló a Abraham como a un amigo. Y a su vez, Abraham lo atendió como si fuesen amigos. Y cuando Dios iba a partir, Dios no lo hizo de una manera rápida, sino que caminó despacio junto con Abraham, y Abraham lo acompañaba caminando con él para despedirlo. Y Dios allí era una verdadera persona, ya que tenía pies que fueron lavados, y Abraham le sirvió con agua para sus pies, y además puso comida en la mesa con 3 medidas de flor de harina, y Dios comió. Piensen ustedes, el Dios divino mismo comió el almuerzo con Abraham. ¿Y no comió él también del becerro que había sido dispuesto? Así que cuando leí esto por primera vez, no pude entenderlo. Jehová vino a Abraham en la forma de un verdadero hombre, un hombre real, como uno que visita a su amigo. Dios habló con su amigo como un hombre y permitió que le lavaran los pies como un hombre. Abraham no oró, le habló a Dios. Queridos santos, hay cosas como estas respecto a la persona del Señor que no podemos comprender. No hay manera de comprenderlo. Y no solo eso, sino que en la tienda de Abraham, Jesús comió con Abraham antes de ser un hombre. Jesús comió en la tienda de Abraham antes de encarnarse. Tal como en la noche del día de la resurrección, el Señor de repente regresó a sus discípulos con un cuerpo físico y los visitó. Y la puerta no estaba abierta, estaba cerrada. Y de repente se manifestó en medio de ellos. Los discípulos se asustaron pensando que era un fantasma. Pero el Señor le dijo, no. No soy un fantasma, tóquenme. Miren mis manos y mis pies. Miren las huellas de los clavos que yo mismo soy. Él tenía cuerpo físico Les dijo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró sus manos y sus pies. Oh, tenía un cuerpo físico. Y la puerta no se abrió. Entonces, ¿cómo entró? Él entró. Esta es la maravillosa persona de Cristo.
¡Qué persona tan maravillosa es Cristo! Este mensaje está dando un giro muy misterioso. Empezamos hablando acerca de la unción del tabernáculo con todos sus enseres. Y ahora estamos hablando de que el Señor se le apareció a Abraham antes de su encarnación. Y muchos años después, reapareció a sus discípulos como un hombre después de morir y resucitar. En cuanto a esto, Guido, ¿qué tal si nos ayuda a poner juntas todas estas cosas?
Hemos venido hablando acerca del ungüento compuesto que implica el proceso por el cual pasó Dios para llegar a ser el Espíritu consumado. El primer paso de este proceso es que Dios se hizo hombre. Esto lo podemos ver por primera vez en la Biblia cuando Dios se le apareció como un hombre genuino a Abraham en Génesis 18. Esto sucedió muchos siglos antes de que el Señor Jesús se encarnara en el vientre de María. Así que podemos decir que esa fue una manifestación temporal de Dios como hombre, lo cual nos muestra el deseo e intención de Dios de ser uno con el hombre y de llegar a ser un hombre. Miles de años después, Dios llegó a ser un hombre que se llamaba Jesús. En su humanidad, Él pasó por muchas experiencias que nosotros llamamos procesos y cuyo paso final fue la resurrección. El problema aquí consiste en que muchas personas piensan que cuando Jesús resucitó, dejó de ser un hombre, es decir, que de alguna manera se quitó la humanidad. Sin embargo, tenemos el relato de Lucas 24, donde el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos de manera misteriosa como un hombre que tenía un verdadero cuerpo físico y espiritual. A él lo pudieron tocar y él comió pescado. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Pues bien, sin duda esto es algo misterioso que no podemos explicar, pero esto nos muestra el deseo de Dios de no permanecer para siempre solo como una persona divina. El deseo de Dios es ser un Dios hombre eternamente. Ahora les pregunto, ¿será que hoy en día Jesús es todavía un hombre? Sí, por supuesto que lo es. Esto es lo que nos revela la Biblia. El Dios triuno, después de pasar por muchos procesos, todavía es un hombre y será un Dios hombre por toda la eternidad.
Gloria al Señor por esta palabra tan llena de revelación. Quisiera que repitamos una vez más la manera como ponemos junto todo lo que hemos hablado para que nos quede bien claro. Empezamos hablando acerca de ungir el tabernáculo y sus utensilios con el aceite de la unción. Y ahora estamos hablando de que Cristo participó de humanidad. Cuando Él fue a la cruz, la carne de pecado fue quitada, pero no la humanidad. Esto nos indica que su intención eterna consiste en mezclar la divinidad con la humanidad por toda la eternidad. ¿Verdad?
Esto es correcto, Víctor. La intención de Dios no consiste en ser simplemente Dios, sino en ser un Dios hombre por toda la eternidad. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, recibimos a este Dios hombre maravilloso que posee tanto la divinidad como la humanidad y que además contiene la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección. Él es quien nos unge actualmente.
Gracias, Guido. Y este punto que usted acaba de mencionar es el punto del cual hablaremos en el último segmento. En 1 Juan 2:20 dice, «Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento». Y luego continúa en la primera parte del versículo 27, que dice, Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción no estaba simplemente en el tabernáculo, sino que ahora está en Cristo. Y cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos la unción. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
God need to go through some process.
Dios necesitaba pasar por algunos procesos
to get himself processed.
Para llegar a ser procesado.
To get himself consummated.
Para ser consumado y para poder estar completo. Él ya era perfecto en cuanto a su calidad, pero también, deseaba procesarse para poder estar completo en lo que Él iba a hacer. Él no iba a ser simplemente Dios por toda la eternidad, sino que deseaba ser un Dios hombre por la eternidad. En la eternidad pasada, Él ya era solo Dios, pero no era un Dios hombre. Por medio del tiempo, Él pasó por muchos procesos y entonces Él llegó a estar consumado, llegó a ser completo. El Dios completo está representado por el ungüento. El ungüento es un compuesto de cuatro especias o cuatro elementos junto con el aceite de oliva. Cada especia es un elemento que forma un compuesto con el aceite. El Dios procesado y completo es el aceite del ungüento que se menciona en 1 Juan 2, 20 y 27. En estos versículos está la palabra unción. Tenéis la unción del santo. La unción es el mover, es un cierto movimiento que es el mover del espíritu, es el ungüento. ¿Y quién es este mover? Este mover es el Dios completo. Es el Dios triuno procesado, compuesto y consumado, quien es la realidad del ungüento. El ungüento es una persona, es el Dios completo. ¡Maya! ¡Esta es una gran cosa! Es la provisión más grande que Dios ha preparado para su pueblo redimido. Y esta provisión es el Dios completo, que ha pasado por todos los procesos y ha sido procesado, consumado por completo para ser el Espíritu. El Espíritu ya está listo. ¿Y qué incluye este Espíritu? Dentro del Espíritu está la divinidad. Y dentro del Espíritu también está el hombre apropiado. Dentro del Espíritu está la redención. Y dentro de él está la impartición de vida. Y dentro de él está el poder de la resurrección. Dentro de él, todos los diferentes elementos están aquí. Esta es la provisión más elevada que Dios jamás haya preparado para nosotros. Y ahora nuestro Dios nos está ungiendo con esta provisión.
Guido, al escuchar la presentación anterior, obtenemos una visión mucho más elevada acerca de la unción. La unción es mucho más que Dios moviéndose para indicarnos la dirección que debemos tomar. Ciertamente, el Espíritu de Dios que está en nuestro interior es el Dios triuno procesado, completado y consumado. ¿Qué tal si nos da una breve palabra de conclusión?
Dios en sí mismo, en su persona divina, es completo y perfecto. Sin embargo, Él no estaba completo en el sentido de que solamente poseía la divinidad. Dios no solo desea permanecer como una persona divina, sino que además desea ser un Dios hombre. Dios desea unirse y mezclarse con la humanidad para llegar a ser uno con ella. Y para poder hacer esto, Dios tuvo que pasar por varios procesos que incluyen su encarnación, su vivir humano, su muerte y su resurrección, a fin de llegar a ser el Espíritu compuesto todo inclusivo. Como Espíritu compuesto, Dios podría entrar en su pueblo redimido para ungirlo con los elementos de su divinidad, de su humanidad, de su muerte y de su resurrección. Y de esta manera, ahora nosotros también podemos participar de los elementos de Dios y llegar a ser Dios hombres como Él, con miras a que Dios pueda expresarse en la humanidad por toda la eternidad.
Gracias, Guido. Y solo quisiera añadir que nosotros podemos participar de la vida y naturaleza del Dios triuno, pero jamás de su deidad. Nosotros jamás seremos dignos de ser adorados. Los elementos divinos de Dios están disponibles, no solo como nuestra porción para que la disfrutemos, sino también para ser añadidos a nuestro ser. Gloria al Señor por este estudio vida tan sobresaliente y animante. Y a usted, Guido, gracias por acompañarnos en el estudio vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un gozo inmenso estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Winnesley. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.